SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros.
Galder, ¿tú piensas que Arbeloa es un entrenador para un Madrid campeón?
No, y da la impresión de que el nombramiento de Arbeloa es poner un nombre fiel al presidente. De hecho, él mismo, con las declaraciones cuando le preguntan por los pitos, dice: esos no son del Real Madrid, yo sé quién es y quién no es del Real Madrid, ¿no?
Yo creo que nos vamos a divertir mucho con Arbeloa porque ha protagonizado varias escenas que parecía The Office. Michael Scott en The Office, esta entrada que hace ayer parándose a ver las Copas de Europa del Real Madrid y haciendo así con la cabecita, este tipo de declaraciones, los gestos a la grada en plan: no me aplaudáis a mí, aplaudidlos a ellos. Es muy Michael Scott.
Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas, con los rostros asoleados.
Me río porque cuando escucho una semana después lo que hemos dicho, o sea, la rapidez con la que Galder dice no a mi pregunta de si es después de dos victorias que ahora iremos a ello. Tú también hablando de The Office. Bueno, iniciamos un nuevo capítulo de la dupla con Rafa Cabeleire y Galder Reguera, o si lo prefieren, una nueva entrega de The Office, el The Office futbolístico, en compañía, entre otros, de Álvaro Arbeloa Scott.
Bueno, creo que más que abrazarme a mí, abraza al madridismo, ¿no? Creo que eso es un abrazo a la afición y yo creo todos muy felices, ¿no? Por ese reencuentro y esa, bueno, pues hermanamiento entre Vini y la afición, que yo creo que es lo que queremos. Y lo que dije el otro día, Vini necesita al Bernabéu y yo creo que el Bernabéu ha disfrutado muchísimo de Vini y lo va a seguir haciendo.
Rafa Cabeleira, buenos días.
Muy buenos días.
Ya el otro día manifestabas un poco tu preocupación, pero como barcelonista de los de toda la vida, porque tú eres como los de toda la vida,
sí.
Nivel de preocupación con el Madrid de Arbeloa, porque mucho Michael Scott, mucho The Office,
claro.
Pero 6 goles al Mónaco y victoria solvente frente al Villarreal.
No, nivel máximo de preocupación, ¿eh? Yo creo que Michael Arbeloa Scott está en su papel de Mike Malote, que era un personaje que él se creaba para explicar lo que solía pasar, lo que podía pasar en la cárcel, ¿no? Y yo creo que los culés estamos un poco en eso.
Vale, o sea, nivel máximo de preocupación.
Estamos en esa cárcel mental, en esa jaula mental que solo el Madrid es capaz de construirnos.
Voy a cronometrar el tiempo de respuesta de Galder Reguera. Galder, buenos días, eso lo primero.
Unón, ¿qué tal?
Galder, ¿tú piensas que Arbeloa es el entrenador que necesita el Real Madrid?
No.
Ahí ha habido unos segundos de pausa, ¿eh?
Bueno, pero para simular que estoy pensando. No, me confirmo en mis convicciones. Ahora, tengo una capacidad para fallar en mis predicciones terrible, ¿eh? Y el otro día estaba pensando que difícil puede ser, como gana el Madrid la Liga o la Champions, para vosotros dos.
No, bueno... Yo creo que haríamos
para mí mucho.
Haríamos un poco lo que está haciendo el madridismo ahora, después de estos dos partidos, ¿no? Que parecía que hace 15 días se les caía el mundo encima y ahora de repente ya está todo fenomenal otra vez. Nosotros haríamos un poco al
sí,
revés, ¿no?
Sí, sí, sí. Podemos cambiar de opinión. Diríamos, si lo hacen ellos, sí. Podemos hacerlo nosotros
diríamos
también.
Que la felicidad es un estado pasajero, leeríamos algo de poesía y bueno, otra cosa.
Puede ser que Arbeloa le ponga trocitos de esta sección al vestuario, ¿no? Para motivarlos.
Sería gracioso, bueno, sí.
Que nos lleve, si quiere que nos lleve, que les motivamos en directo. Se fue Galder Reguera con el Atlético a la Champions en su viaje a Bérgamo, en el encuentro frente al Atalanta. Acabaron ganando los del Atlético por 2-3 y desde entonces Galder es conocido como el amigo de Gattuso.
Sí.
¿Tú ya conocías a Gattuso o lo conociste en ese viaje?
No, le conocí allí. Yo le vi por ahí por el estadio. Yo estaba con Gorka Iraizov, el mítico portero del Atlético, porque habíamos ido a hacer unas activaciones de fundación. Y le dije: ven, que te voy a presentar a Gattuso. Me dijo: ¿le conoces? Le digo: no, pero te utilizo de excusa. Y ahí que me fui a charlar un poco con él. ¿Qué mirada tiene? ¡Uf! Acojona, ¿eh?
Da miedo, ¿eh?
Da miedo, sí, sí. No, cualquiera le lleva la contraria a Gattuso.
Hombre, yo no quiero llevar la contraria tampoco a Galder, pero me estaban diciendo ahí en la pecera en producción que ha llamado Gattuso al 800-100-800.
900. 900-100-800.
A negar tanta amistad con Galder Reguera.
Oye, si de todas formas, si hay tanta amistad, tráenoslo un día al programa, Galder.
Pero si no le conozco nada, solo intercambié unas palabras con él. Pero esto es como la foto de Schmeichel con Cavaleira, que sí. Estará ahora diciendo Schmeichel, ¿quién sería
el imbécil aquel? Pero la foto de Galder con Gattuso es mejor. Está mucho mejor compuesta. Se ven dos señores frente a frente, ¿eh? Galder con los brazos cruzados, con una seriedad.
Ah, yo quiero verla, yo no la he visto.
Sí,
esa fantasía. Foto.
Después te la pasamos.
Sí, le dije que un mundial sin Italia no es mundial, y que había que ir. Tienen que llegar.
¿Y el que te contestó?
Pues no me acuerdo. Que lo tienen difícil, creo. Es que estaba muy nervioso. Es Gattuso, joder. Tienes a Gattuso ahí adelante. Sí.
Oye, y victoria, victoria 2-3, ¿no? Allí en ¿dónde? ¿En Bérgamo?
Bérgamo.
Va a resultar que al final, como el Madrid, lo vuestro es la Champions.
Bueno, en la Liga es el filete, la Champions es las patatas. Eso dijo Juan Malillo en su momento, ¿no? La liga es lo más importante y tenemos suerte de tener un entrenador sensato que no pierde la perspectiva, toda la fe con él. Pero qué partido, porque ya en la previa, la convocatoria, había mucha gente que decía que sí, Valverde tiraba la Champions, etcétera. La primera parte sufrimos muchísimo y en la segunda parte, bueno, pasó lo que no está pasando esta temporada, que a veces este juego tiene mucho de suerte y el balón entró cuando en otros partidos no había entrado. Yo creo que no he gritado más en mi vida los goles que sobre todo el 1-3. Y hubo un momento que yo creía que el tiempo se había parado. Yo miraba, metió el 2-3 el Atalanta, yo miraba al marcador y veía 85. Y volví a mirar 85. Y volví a mirar 85. Y le dije a Gorka, estos cabrones han parado el tiempo. ¿Qué? Y no, es que no avanzaba. No. Vaya días nos viene. Ahora tenemos al Sporting en casa, sin afición visitante. El derbi con la Real, Valencia en Copa. Uf.
¿Y hay Champions esta semana también?
Sí,
ahí vamos.
Bueno,
sí,
esta
sí.
Semana tenemos un super partido, Real Madrid-Benfica, o sea, Mourinho contra Arbeloa.
Esto no es para... Bueno, voy a decir, no me lo pierdo, sí que me lo voy a perder por horario, pero bueno.
Sí, sí.
Esto es como cuando en Pressing Catch luchaban dos de los malos.
Dos de los malos. Sí. Te iba a decir que el otro día, escuchando la jornada de Champions aquí en la SER, en el Carrusel, me di cuenta de algo que es bastante habitual ahora, que es lo mucho que le cuesta a los aficionados disfrutar del camino, ¿no? Porque, por ejemplo, la Champions para el Athletic debería ser una cosa casi un premio, ¿no? No debería haber tanto sufrimiento. Y yo veía a Martínez y a Garrido lo mal que lo estaban pasando. Pensaba en Galdi y decía yo, joder, qué poca capacidad o qué difícil es en el fútbol, ¿no?, disfrutar del camino. Y me pasa también con los equipos recién ascendidos.
Ya.
En el Oviedo tienen ya una bronca.
Ya.
Tantos años sin volver a primera.
Y ahora que estaban
para cabrearte.
Sí, sí, sí. Acabo de ver la foto de Gattuso y de Galder.
¿Qué te parece?
Me voy a hacer un póster. No digo más. Me voy a hacer un póster. Bueno, la semana pasada íbamos mal de tiempo y nos quedó pendiente la Copa África, el fútbol africano. Singularísima final la que se vivió en esa Copa África, que enfrentó a Senegal y a Marruecos, con victoria final de los senegaleses.
Contento, feliz, hemos ganado limpio. Al final ya quedamos por 1-0, pero gracias a Dios que hemos ganado y hemos merecido ganar.
Pasó extrafutbolísticamente de todo en esa final. Gol legal anulado a Senegal, penalti a favor de Marruecos que no era, abandono del campo de Senegal, penalti fallado por Marruecos, gol de Senegal y unos recogepelotas marroquíes tratando de quitar la toalla al portero senegalés, al portero suplente creo que era, que le aguantaba la toalla al portero titular, sí, sí. Pero es que llegaron a tirarle al suelo y todo. Yo no sé, Galer, ¿habías visto tú alguna vez algo semejante?
No a ese nivel de intensidad, no. Hay un precedente que es un jeque que paró un partido en Zorrilla en el Mundial 82, en Francia-Kuwait, con un penalti que no le gustó, que creo recordar además que luego el árbitro se echó para atrás, pero esto es parte de la leyenda, no lo he comprobado, pero no, fue increíble. O sea, ya con el gol que le anulan a Senegal, que es la típica africanada de Copa de África, de árbitro súper casero, pero es que luego el penalti de Brahim, que se deja ahí caer de mala manera, y Thiago mandando a la gente al banquillo, yo decía, esto es increíble. O sea, se estaban retirando con todos los ojos puestos ahí, con una sanción que les podía creer tremenda. Y menos mal que Sadio Mané es un hombre sensato, sí, que se plantó en el césped ahí como un cono, dijo, aquí no me mueve nadie, y los mandó después para adentro. Y luego ya... Brahim, tío, 15 minutos dando vueltas, ¿cómo puedes hacer un panenka tan mal? ¡Qué tensión! En casa lo bailamos porque íbamos con Senegal, lo siento por mis amigos marroquíes que tengo mucho, estábamos los tres, los niños y yo bailando ahí, y me parece, vamos, que el que se lo perdió, pobre de él.
Ya, sí.
Es que yo creo que a Brahim le pasó esto que nos pasa muchas veces a todos, que es pensarse demasiado las cosas, ¿no? A veces hay que hacer un poco las cosas sin pensárselo tanto, y yo creo que tuvo demasiado tiempo. Y fíjate que veníamos bastante convencidos de no hablar de africanadas.
Sí.
Iba bastante bien la Copa África hasta esa final, y en la final nos ha llegado la africanada toda junta, ¿eh? Porque aquello fue tremendo.
Sí, lo que pasa es que yo no puedo despegar de lo que pasó también la cuestión política, el trasfondo político, la necesidad de un régimen. Yo me acordaba del Mundial de Videla. La necesidad de un régimen de blanquearse, vamos a decir, o de caer bien al mundo a través del fútbol. Y yo creo, creo que ahí tuvo mucho que ver también.
Pero ahí le salió todo mal.
Sí,
porque todas las imágenes que están trascendiendo...
Exacto.
Hay una cosa que yo creo que en el fútbol te hay que reivindicar, que a veces perdiendo ganas,
sí.
A veces perdiendo de buena fe y de buena manera y actuando bien, en el medio plazo ganas. Que no hay que ganar. O sea, el resultado del marcador es uno de muchos que acontecen en un partido. Y ahí esto lo tienen que apuntar los jugadores, lo tienen que apuntar las aficiones y sobre todo lo tienen que apuntar los dirigentes, que son los que se supone que están organizando aquello, ¿no?
Y además, porque yo, como gran experta que soy del fútbol africano,
como vosotros
sabéis, ¿no? Porque hasta esa final, hasta ese partido final, Senegal y Marruecos habían jugado muy bien.
Sí.
Habían jugado muy buen fútbol.
Sí, cada uno con su estilo,
con su estilo,
pero habían jugado muy, muy buen fútbol. Sobre todo, parecía bastante difícil pensar en que Marruecos pudiese perder ese torneo. ¿No?
Sí.
Porque ya es un equipo que viene a hacer un gran mundial, con refuerzos como el de Brahim, y estaba jugando muy bien, pero el fútbol es fútbol.
Bueno, Senegal es un equipazo.
Nosotros
veníamos del mundial, yo en el mundial apoyaba a Marruecos, en el Marruecos-Francia en semifinales, yo iba con Marruecos, bueno, pero a muerte. Ojalá hubiera llegado Marruecos a la final, y me costó muchísimo en este campeonato por todo lo que se iba viendo y sobre todo en la final. Y luego es que se suele hablar mucho, pues, cuando se habla de fútbol africano, pues, de falta de táctica, etcétera, y es un error. El otro día se vio una Senegal súper bien plantada en el campo. Juvenal, que era el comentarista del partido, decía que había sido compañero de Papetiao en el Alavés y que le sorprendía el nivel táctico del equipo, porque era un equipo súper trabajado. A mí me flipó el control en la prórroga, en un momento en el que cualquier otro equipo se podía haber venido abajo, ¿no? Porque eran de terrible tensión, y lo hicieron todo bien.
A punto estuvo, bueno, o estuvo muy cerca de la sorpresa Marruecos. Ahora recordaba ese partido contra Francia, Galder. En el próximo Mundial, Rafa, ¿tú crees que equipos como Senegal o como Marruecos pueden dar la sorpresa?
Uf, el próximo Mundial va a ser complicado de analizar por muchos
motivos. Por el horario,
motivos.
Sobre todo.
El horario, vamos a ver qué pasa con el tema este de los visados, los aficionados, que puedan viajar, el clima que se pueda vivir. Va a ser un Mundial complicado. Pero yo creo que sí, yo creo que sobre todo Marruecos está ahí. Cada vez son más... las selecciones africanas que tienen esto que dice Galder detrás, ¿no? Este trabajo táctico, técnico, que ya no viene solo en la preparación propia de los partidos. Son futbolistas que ya se preparan así, casi todos en academias europeas, desde muy niños.
Bueno, y muchos jugando además en equipos europeos.
Y esa falta de rigor táctico que muchas veces se le acusaba al jugador africano, ahora cada vez es más difícil de encontrar, porque cada vez son más jugadores europeos.
Y luego hay una cosa que a mí me fascina, bueno, me hubiera fascinado ver a Galder y a sus hijos bailar, bailar con el gol de Senegal, pero una afición en las gradas como de una Copa África, se ve en pocos sitios.
Imposible. O sea, el color que dan y sobre todo la naturalidad, ¿no? Aquí en Europa parece que está todo mucho más pautado, pero allí hay una naturalidad que a mí me llama muchísimo la atención, un colorido.
Sí.
El señor este que va disfrazado de Lumumba durante todo el partido y se planta ahí como si fuese una estatua y no se mueve durante 90 minutos, eso es imposible de ver en otro...
Y luego la afición bailando, es una maravilla.
Galder,
¿cuál es tu vinculación con el fútbol africano? ¿Qué supuso para ti la Argentina-Camerún, que fue el partido inaugural del Mundial del 90?
Pues mira, yo tenía 15 años y examen de latín al día siguiente, y entonces me fui a estudiar a casa de mi mamá, a casa de mis abuelos, para estar aislado, y entonces pensé, hombre, si inauguran el Mundial, lo pongo ahí de fondo, no lo miro mucho, y estoy aquí con mis rosaes y mis declinaciones, y al de 10 minutos pues estaba pegado a la tele como debe de ser. Y recuerdo muchísimo el gol de Oman Billí, que esté saltando ahí en el cielo, cabeceando hacia abajo, el error de Pumpido, y la explosión de alegría de estar ganando el pequeño, ¿no? Al gran campeón del mundo. Y desde entonces he seguido muchísimo el fútbol africano, porque yo creo que no sé, es como la revancha de los débiles, ¿no? Sí. De ver ganar a Camerún, sí, contra el campeón del mundo, o cuando un equipo africano como Senegal en 2002, que ganó a la metrópoli, a Francia, pues no sé, es como que te cura que siempre ganen los mismos, ¿no? En la vida y en el deporte, sí.
¿Y a ti desde cuándo te gusta? Si es que sigues el fútbol africano.
No lo sigo tanto como Gales, pero estaba pensando ahora en ese Argentina-Camerún y me ha venido un recuerdo de soledad. De estar de niño, hijo único, solo en casa.
Viendo a un Argentina-Camerún.
Sí, viendo a un Argentina con tristeza, ¿sabes? Me han dejado solo.
Allí fue cuando tus padres ya descubrieron que ibas a ser el raro de la familia.
Iba a ser el raro de la familia. Sí, sí, me ha entrado así un sentimiento malo de estos, de decir, ay, qué solo estaba yo de pequeño.
Yo conocí a Incono después, tuve la suerte de conocerle muchos años después. Pocos momentos he tenido yo de se cierra un círculo, yo le cogía la mano, decía, hostia, es la mano de Incono.
Galder, ¿tú crees? Él decía Rafa que se entrenan o se preparan en escuelas europeas. Es verdad que muchos juegan en ligas europeas.
Han nacido aquí incluso.
Exacto, muchos han nacido aquí, pero han decidido aquí en Europa y han decidido jugar con el equipo de sus padres, de su origen. ¿Tú crees que todavía vive el fútbol africano bajo el estigma o el lugar común de, bueno, de ser un fútbol así como anárquico, muy físico, muy musculoso, pero que tampoco va a más?
Sí, sí. Bueno, al final todos los análisis parten de prejuicios ahí, en el sentido etimológico, lo que viene antes del juicio, ¿no? El prejuicio. Ah. Y con el tema africano sucede muchísimo que se reproduce un tópico de la antropología, o como me estoy poniendo, que es la del buen salvaje, ¿no? Después de la decadencia en las ciudades, volvemos a los orígenes, al campo, etcétera, a buscar los orígenes del hombre. Y cuando se analizan a los futbolistas africanos, se habla mucho siempre de virtudes naturales, no de adquiridas. Siempre es rápido, tiene esa alegría del juego natural, etcétera. Y todas las adquiridas, pues que son la táctica, lo que se entrena, lo que se aprende durante el camino, parece que se niega. Y este prejuicio se reproduce muchísimo. Yo me acuerdo cuando Romaric fichó por el Sevilla, Romaric, que era un tío francamente gordo, o sea, tenía una escasez física bestial. Todos los análisis en prensa ponían músculo africano para el centro del campo del Sevilla. Y pensaba, músculo, Romaric. Se arrastra por el campo, el pobre, ¿no? Pero era técnicamente un jugador enorme. Y si os fijáis, siempre se reproduce lo mismo. Siempre que un equipo ficha a un africano, hablan de eso, de músculo.
Pero mira, tú antes hablabas de Nkono, hay el prejuicio de que los africanos no son buenos porteros. Y Nkono desmiente absolutamente ese prejuicio.
Nkono, Enyeama, Kameni, muchísimos, sí, sí.
El propio Mendy, ¿no? Que ganó la Copa de Europa con el Chelsea.
Sí, sí. Sí, bueno, sí. Cada vez ese tópico va cayendo. Es cierto que ha habido selecciones que eran muy potentes y fallaban en la portería. Ghana, por ejemplo, en 2010 tenía ahí un portero un poco flojo. Pero no deja de ser también otro tópico. Y también incluso cuando se analiza a ellos se habla de que son porteros de mucho reflejo y poca ubicación. Que a veces incluso te dicen, no, parece buen portero porque reacciona, pero en realidad está mal posicionado y está repitiendo un tópico. Y ahora pasa eso. Yo leí un dato que decía que el país que más jugadores aportaba a la Copa África era Francia y particularmente la zona de París. Es un dato muy curioso. Entonces, en este mundo global en el que las identidades han cambiado, sí. Iñaki Williams, que sí, es vasco y ganés, las dos cosas, pues todo esto se va matizando también.
Oye, qué buenas historias nos daban los porteros africanos también a cambio, ¿eh? ¿Os acordáis de Peter Rufai, aquel portero nigeriano?
Que era rey, ¿no?
Era príncipe, decían que era príncipe.
Sí, ¿con quién jugaba? No me acuerdo.
Con el Deportivo de la Coruña.
Con el Deportivo de la Coruña.
Sí, sí, sí. Y a mí me tenía maravillado esto de que el Deportivo de la Coruña tuviese un príncipe en plantilla.
En la,
¿no?,
portería.
Imagínate las coñas que hay ahora con los timos de internet del príncipe nigeriano, tal. Yo muchas veces creo que es Peter Rufai el que me está escribiendo para pedirme dinero.
Rufai sí era malo, ¿eh? No Son Gogo, que también estuvo ahí, que era un porterazo.
Es verdad,
Rufai era flojete, ¿eh? No creo que le tenga mucho buen recuerdo.
¿Y alguna selección favorita, Rafa?
Camerún.
Camerún.
Sí, a mí me gusta mucho Camerún.
Vale.
Los Leones Indomables.
¿Y a ti, Galder? ¿Senegal?
No, yo ahora Ghana. No. Hombre, yo soy de Iñaki Williams. Yo donde esté Iñaki Williams, ahí me ven.
Es que cómo he podido dudar yo de eso. ¿Cómo he podido dudar?
Y no ha dicho la Athletic de milagro.
Bueno, en parte sí lo he dicho.
La semana que viene más, a ver si sigue la preocupación de Rafa Cabeleira por la marcha del Real Madrid. Ya
esperemos. Puede ser un poco como el Dwight Schrute de Arbeloa.
Hasta la semana que viene, chicos. Un beso.
Un beso.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.